te quiero contar el título del mensaje de hoy, que te debe haber pasado. ¿Alguna vez alguien te clavó el visto? ¿Cómo te llevas con la gente que te clava el visto? Se ríen algunos. ¿Vos sos de clavarle el visto a la gente? Este mensaje se llama Cuando Jesús te clava el visto. Esto es para los clavadores de visto y para cuando decís que ¿por qué no me contesta? No me contesta. Y está alrededor, por eso puse esta imagen, está alrededor de la historia de Lázaro, de la resurrección de Lázaro, el mensaje y lo que yo quiero compartirles hoy. Y siento en mi corazón, y podría atar algunos cabos por algunas cosas que están pasando en la iglesia, que está empezando una época muy especial de la Iglesia de la Misión, de ministración. El último anuncio que voy a hacer es que el domingo que viene empieza el ciclo 100% cristianismo y todos los terceros domingos de todos los meses vamos a abrir el altar y va a ser un tiempo especial al que la iglesia quizás no está acostumbrada, pero vamos a orar, a ministrar los unos por los otros y el Señor va a hacer algo muy lindo que ya se empezó a gestar. Y va a ser muy hermoso también, el Libertad en Cristo tiene que ver con eso. Y un equipo de gente de la iglesia madura que está también lista para ministrar. Así que el domingo que viene tenés que venir preparado también para que el Señor te bendiga, para que vos bendecir a otros. Pero el domingo anterior, domingo pasado, yo tenía el bosquejo de este mensaje. Casi que lo iba a predicar. No sé si se acuerdan, a alguien le bendijo el mensaje de la pastora Paula que se llamó Mi Cantar de los Cantares. Eso no estaba en agenda, pero el Señor nos llevó a que tenía que ser ministrado ese mensaje. Y hoy yo siento, junto con el mensaje del domingo pasado, que este mensaje es la antesala de lo que va a suceder el domingo que viene. Así que este mensaje va a terminar el domingo que viene, donde vamos a iniciar con el 100% cristianismo y vamos a hablar sobre la salvación. Entonces, te pido tu atención para que el Señor nos bendiga en estos minutos. Dice Juan, el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, versículo 3. Ustedes saben, Lázaro era amigo de Jesús y sus hermanas Marta y María eran conocidos, amigos de Jesús. Lázaro se enferma y dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Versículo 6 y último, cuando oyó, hablando de Jesús, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Voy a terminar ahí el relato, después vamos a seguir con la historia, algunos ya la saben, pero me llamó poderosamente la atención y ahí me quedé diciendo, Jesús amaba a Lázaro, era amigo de la familia, y el dato de color que muchos de ustedes no saben, que fue lo que a mí me hizo ruido automáticamente, es que Jesús estaba en Betania. Y estaba en Jerusalén. Jerusalén y Betania era lo que diferenciaba a Jesús de Lázaro. La distancia, ¿saben cuánto es? Como decís, bueno, 3 kilómetros. 3 kilómetros, como hace 30 cuadras. Entonces, cuando Jesús recibe el mensaje, le entra el WhatsApp de María y de Marta diciendo, mi hermano Lázaro, al que vos amás, está enfermo y se está por morir. ¿Yo qué hago? ¿Vos qué harías? ¿Viste? Rápido, respondo y me voy a ver a mi amigo. Jesús, ¿qué hizo? Le clavó el visto y se quedó 2 días más, por las dudas. 3 kilómetros, es como ir, qué sé yo, no sé, de acá a Estatu, no es más. Hay algunos que caminan, muchos hermanos, lo hacen varios kilómetros de estos por día. Entonces me llamó la atención esta actitud de Jesús y pregunté, ¿por qué Lázaro se enfermó? Empecé a hacerme preguntas, ¿por qué se enfermó primero? ¿Por qué se enfermó Lázaro? ¿Por qué se tenía que enfermar Lázaro? Porque la enfermedad, no solo que se enfermó, sino que se murió. Porque el versículo siguiente del relato que estoy diciendo es que, bueno, se murió al toque. Y Jesús a eso lo sabía. ¿Por qué sufrieron las hermanas? ¿Viste lo que es tener un pariente enfermo? ¿Por qué sufren las hermanas de Lázaro? ¿Por qué Dios permite ciertas circunstancias, ciertas cosas? ¿Qué rol juega Dios en estas situaciones? ¿Por qué me enfermo yo? ¿Por qué te enfermamos? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué a veces las enfermedades que tenemos nos llevan a la muerte? ¿Por qué tenemos seres queridos enfermos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué? ¿Viste cómo uno sufre cuando tiene un hermano, un pariente, un hijo, una esposa que están enfermos? ¿Y qué hacemos? Al toque oramos, ¿qué vamos a hacer? Oramos porque tenemos fe, porque somos cristianos. Y vos mandás el mensaje con la oración, a través de la oración, y Jesús te clava el visto. Y otros que algunos son insistidores como yo, capaz que vos sos de eso, te clavan el visto y le volvés a mandar, le volvés a mandar, le volvés a mandar. Y te clava el visto. Y va a insistir, te va a seguir clavando el visto. Nada, no contesta nada. Y parece que la cosa empeora o sigue con mi mal, mi oración no es respondida. ¿Acaso Lázaro no era su amigo? ¿Acaso yo no soy amigo del Señor? ¿Por qué Dios no nos responde? ¿Por qué me duele lo que me duele? ¿Por qué sufro lo que sufro? Entonces, lo primero que quiero decir antes de entrar en tema son las dos cosas que introducen esto. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermano y a su hermana. Lo primero que tengo para decirte es, antes de empezar, y yo sé que en tu cabeza en este momento vos estás dándole vuelta y pensando en vos, en tus oraciones no contestadas, en tus dolores, en lo que a vos te está pasando, en por qué no, y ya oré. ¿Y cómo hay que orar? Y algunos dicen que hay que orar arrodillado, es que no. Algunos están pensando que hay que hacer como la antena, ¿viste? ¿Cómo es la oración? No, es que no te está, ¿sabes qué está haciendo Cristo? No es que tu oración no llegó, entró de una. Tiene los dos tildes azules, te lo leyó. ¿Sabes qué está haciendo? Te está clavando el visto. Vos decíle del lado, Jesús te está clavando el visto. Para que vean lo que se siente. Pero, y recién cantábamos, ¿no? Y yo también he estado conmovido estos días. Si hay algo que vos tenés que saber, es que en cualquier y todo contexto estamos hablando de un Jesús que te ama. Que te amaba antes de que te suceda lo que te está sucediendo, motivo por el cual le mandaste el mensaje y él te clava el visto. Antes de que te pasara eso y que vos enviaras el mensaje, él ya te había amado, te está amando en este momento y no va a haber nada que haga que él te deje de amar. Capaz que vos te encaprichas y bueno, ¿por qué no me contestas si me amás? Es que te estoy diciendo que lo amaba a Lázaro, amaba a Marta, amaba a María y le clavó el visto lo mismo. ¿Te queda claro? Jesús te ama. Aunque te clave el visto, pero te ama. Y lo segundo es que este Jesús que te ama, que te está mirando, y el Señor llevaba esta canción a los ojos, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, hace como también en la historia, y ahora voy a entrar al mensaje, pero te quiero cerrar con esto. Parece que Jesús cuando recibe el mensaje lo lee, ¿sabes qué hace? Che, a ver, ¿me das el sillón? Sí, Pedro, ¿me traes un mate? Y vos, claro, allá en la tierra te estás desesperando porque estás enfermo, porque te duele, porque tenés un hijo, porque tenés problemas económicos. Vos estás desesperado, sufriendo. Y Jesús dice, ¿qué hacemos, maestro? ¿Vamos? Le dice Juan, no, prende la tele, vamos a ver el noticiero. Y espera, se toma el tiempo, dice, no, con zapatos no puedo caminar. Me trae la chancleta que vamos a ir más cómodo y se toma un tiempo. Espera. Y me parece que Jesús en ese momento se pone como un observador de que sea manifestada la voluntad de Dios como Padre, porque Él sabe que está sucediendo algo, que ahora te voy a contar. Hay tres cosas que suceden cuando Jesús te clava el visto. Empieza a activarse algo Y como él ya sabe, porque es el Hijo de Dios, porque ya recibió tu oración, él ya sabe, empieza a decir, ahora va a empezar a suceder algo. Y él, como un espectador de lo que Dios hará, empieza a estar muy tranquilo y a mirar lo que sucede, probablemente mientras nosotros nos desesperemos. Te voy a decir entonces tres cosas que suceden cuando Jesús te clava el visto. Lo primero, porque ahora entramos en una parte difícil para nosotros. Algunas pruebas, mis amados hermanos, de tus preguntas, de lo que vos estás sufriendo, de lo que pasa en tu casa, de lo que pasa en tu corazón, de lo que está pasando en tu entorno, de lo que pasa en tu trabajo. Algunas cosas, algunas pruebas vienen dadas para que la salvación del Señor sea manifestada. Algunos dolores, algunas enfermedades, algunas situaciones son para salvación, para los unos y para los otros. Para los unos es para aquellos que no creen en el Señor. Entonces el Señor manda cuestiones, mueve el escenario, hace una jugada para que la persona empiece a mirar para arriba, empiece a pensar en el Señor, empiece a decir, che, efectivamente yo no vivo solo en este mundo, me duele acá. Y esa prueba en realidad es para salvación, es un mensaje que el Señor está enviando para salvación. Pero no me voy a detener en esto mucho porque lo vamos a hacer el domingo que viene. Cuando dije para los unos y para los otros es porque para nosotros, que somos cristianos, probablemente casi todos los que estamos en esta sala, el Señor envía pruebas de fe para salvación. Y vamos a decir, no, pastor, usted se equivoca porque yo ya soy salvo. Perfecto. Te voy a leer algunos pasajes para que puedas entender. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Quiere decir que Dios, que nos está perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo, está permitiendo que padezcamos por un poco de tiempo algunas situaciones. Puede ser, sí, es que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y quiénes entran en esa aflicción? ¿Quiénes entran en ese padecer un poco de tiempo? Levantad la mano, voy yo. Y cuando vos orás y mandás el mensaje, el Señor Jesús te clava el visto porque está mirando como espectador cómo uno empieza a ser perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido para que la dimensión de la salvación se manifieste en tu vida. Recién decíamos en el curso de Libertad en Cristo, lo hemos estudiado mucho. No sé si a vos te pasa, pero viste que somos cristianos hace 20 años y sin embargo seguimos atados a las mismas cosas desde hace 10, 15 años, 5 años. Y no rompemos cadena. Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Soy salvo? Sí, pero la dimensión de la plenitud de la salvación efectivamente no la estás viviendo. No la estás viendo. Y le decís, Señor, saname de esta enfermedad. Y en realidad lo que hace Jesús es te clava el visto porque lo que menos le interesa a él es sanarte de la enfermedad. Él quiere que entiendas la dimensión completa de la salvación que portás. ¡Wow! ¿En serio? Sí. Y se sienta y dice, me voy a demorar unos días. Mirá, 1 Pedro 1:6. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Va diciendo que esta es nuestra fe que está siendo probada, obteniendo el fin de vuestra fe, que ¿cuál es? La salvación de vuestras almas. Y acá, cuando hemos estudiado el 100% cristianismo, vemos esto y te lo quiero recordar, iglesia. A veces creemos que la salvación es listo, acepté a Cristo, ya mi destino eterno está salvado porque no me voy a ir al infierno, me voy a ir al cielo. Y mientras tanto, en la tierra vivo una vida de esclavo, una vida triste, una vida atada, una vida sin florecer, una vida sin plenitud, una vida amargada. No hay manera, voy siendo para atrás. Soy recontra salvo, sí, pero camino como el cangrejo. ¿Qué está pasando? Efectivamente, la fe tiene que ser pulida en vos para que puedas entender esa plenitud de la salvación. Y entonces el Señor te clava el visto porque está en vos purificando tu fe como el oro, y es solamente cuando pasa el fuego de la prueba en tu vida para que esa plenitud venga. No me digas, sí. Hermanos míos, dice Santiago, tengan por sumo gozo. Sí, ¿cómo voy a tener por sumo gozo que Jesús me clave el visto? ¿A dónde te pone contento que te claven el visto? Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo le voy a hacer una pregunta. No me contesten. ¿Alguna cosa te falta? ¿En alguna cosa no te sentís en plenitud? ¿No te sentís totalmente libre en algo? ¿Algo te traba? ¿Algún pozo es recurrente? ¿Alguna cadenita te tiene medio atado? ¿Te falta alguna cosa? No responda, pero si la respuesta es sí, entonces la prueba de fe que el Señor está enviando a tu vida es para que seas perfeccionado en el conocimiento de la plenitud de la salvación. Y entonces el Señor la ve por TV y dice, mirá, yo voy a mandarle a mis hijos pruebas de fuego que lo van a purificar y perfeccionar. Y entonces van a comprender la dimensión de lo que significa ser mi hijo, ser salvo. La Vicky decía, yo cuando me di cuenta que era hija de Dios, ahí se me acomodaron todos los patitos. ¿Por qué? Porque eso te tiene que ser revelado. Y el Señor permite que algunas pruebas vengan para que eso suceda. Santiago 1:22. Y termino con este, que todavía no es la parte más dura, así que tranquilos. Pero sed hacedores de la palabra, dice Santiago. Y no tan solo oidores. Ay, ¿qué dice después? Oh, lo voy a editar a esto, che. Engañándoos a vosotros mismos. Como uno se engaña a sí mismo. Cuando uno solo escucha la palabra y no la hace, se está autoengañando. Vos sos salvo, te vas a ir al cielo, pero te estás autoengañando todo el tiempo. Porque no estás creyendo y haciendo lo que por potestad y por herencia te ha sido dado. Entonces el Señor va a sacudir la situación para que la prueba confronte, te pruebe, te ponga en modo, dale, conectate con Dios, con el Dios que salva, con el Dios que sana, conectate con el Dios que también te manda a revisar algunas cuestiones para que entiendas la dimensión de la plenitud de tu salvación. ¡Wow! ¿En serio? Sí. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Así que también me acordaba yo, como este es el dolor, ¿viste los chicos cuando crecen que le duelen los huesos? Estás creciendo, está pasando algo en vos que te dice, me duelen los huesos y llora. No sé si alguna vez te pasó, a un hijo le pasó, ¿qué le pasó? No le pasa nada, ¿sabes qué está haciendo? Está creciendo. El dolor te está haciendo crecer. Y Dios permite el fuego de la prueba, aunque duela, para que vos crezcas a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, por eso la Biblia dice, y ponete contento, ponete gozoso, porque estas pruebas vienen para que vos crezcas. No me digas, ¿en serio? Es como también cuando vos estás entrenando. Yo a veces juego un poco al tenis y corro, y a los 2 minutos me doy cuenta que estoy con la lengua afuera. Puedo jugar mejor, voy a jugar, le he ganado a un par de los que están acá en esta sala, he perdido varias veces también, tranquilo. Pero ¿qué me doy cuenta? Me doy cuenta que tengo que entrenar. Esa agitación y ese cansancio de esa noche que me duele, en realidad me desafía, dale que si te entrenas vas a crecer y vas a poder jugar mejor y vas a ganar algunos campeonatos y vas a tener algunos logros. De eso se trata, este dolor, esta prueba, son desafíos para que tu fe sea perfeccionada y la dimensión de tu salvación en vos entre en plenitud. Hermoso. La tumba vacía, entonces, el Lázaro resucitado en esto es ponete contento. ¿Te duele algo? Ponete contento. ¿Estás en una prueba? Ponete contento. ¿Económicamente estás sufriendo tal, no podés salir? Ponete contento. ¿Hay algo que no sale? ¿Estás triste? Ponete contento. ¿Por qué? Porque el Señor te ha puesto un desafío para probar tu fe. Y si tu fe en este proceso en el que vos estás es fortalecida, vos seguís sirviendo al Señor, seguís creyendo, no bajás los brazos, seguís buscando la palabra, te conectás con la iglesia, seguís diciendo, Señor, aunque yo alguna cosa no la vea, no entiendo, yo creo en vos, vos sos un Dios sanador, vos sos un Dios que prospera, vos sos un Dios que salva. Señor, yo te sigo pidiendo por por mi hijo y mi hija, aunque no estén siendo salvos, te pido por la salvación. Más que pedirte porque lo sane y porque lo prospere, o porque lo saques de la cárcel, o porque lo saques de la droga, te pido que esto sea manifiesto para la salvación de él, que sea manifiesto para mi plenitud, para mi salvación, para que mi fe sea fortalecida. Entonces la tumba se abre, se escucha el ruido que dice, quiten la piedra y salgan afuera, porque el Señor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que ponete contento si estás sufriendo, porque la prueba de la fe en tu vida va a hacer que la salvación que tenés adentro explote. A mí, yo sé que me duelen los riñones, tengo cálculos, yo sé lo que te digo, ¿eh? Alguna cosa no me... Ustedes no me conocen a mí cuando estoy triste, enojado. Y ahí, ¿qué está pasando? No, dice, el Señor te está probando. Y ahí aparece, ah, qué lindo. Bueno, el segundo y el peor de todos, porque el primero es el fácil, ¿eh? Tengo el fácil, el difícil y el último que es la bomba. El primero es la prueba, bueno, es fácil, ya entendimos. Estamos hablando de cuando alguien te clava el visto, cuando no te contestan. Pero hay una segunda que la tengo que decir. Y ya no es cuando te duele porque creces, el hueso se estira. No estoy entrenando para desarrollar mejor y algo no me sale, me sale mal, soy medio bruto, no domino la técnica. No estamos hablando de eso. Estamos hablando ahora cuando viene la fiebre. Cuando la fiebre está atacando un virus que hay en el cuerpo. Y el dolor ya no es porque crece el hueso, porque se está desarrollando la persona o porque estás entrenando para mejorar en tu habilidad como hijo de Dios. Eso es antes. Esa es, te clavo el visto para salvación. Ahora entramos en la dimensión donde Jesús te clava el visto y no te va a contestar porque te está disciplinando y castigando. Y me metí de cara en esto contra la sala entera. Porque muchos dicen, no, Dios no castiga. ¿Ustedes saben que sí? A ver, ¿quién da más? No, Dios no. Es que sí. Disciplina y castiga a los que, te dije al principio, que Jesús amaba a Lázaro, amaba a María, amaba a Marta, te ama a vos, nos ama a nosotros. Y porque nos ama, nos clava el visto y nos tiene en un proceso de crecimiento, de amor, de bendición. Pero a veces nos tiene que disciplinar. Tienes que ajustar la tuerca. ¿Por qué? Porque el virus nos puede matar. Porque el hueso está roto y hay que sanarlo. Porque realmente algo es peligroso en la vida del cuerpo de esa persona. Jueces capítulo 1, capítulo 6, versículo 1, dice, y es el Antiguo Testamento, te paso rápido algunos pasajes. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Lo contamos hace un tiempo en la historia de Gedeón. ¿Qué hizo Jehová? Los entregó en manos de los enemigos. Así. A ver, vos, no, es que listo, vengan, track, a los enemigos. Y lo hizo varias veces. Y en algunos periodos, por 400 años, yo no sé cuántos años va a vivir vos, pero al pueblo de Israel le clavó el visto por 400 años. Esto a mí me hace la reflexión, paréntesis de por medio es, trata de que no te clave el visto por esto. Porque Dios no tiene apuro. Porque para él un año son como 1,000 días, 1,000 años como un día. Pero para vos, vos estás en el horno. Joel 2.25. Siempre citamos este pasaje. Permítanme corregir y calibrar la sala y a todas las iglesias para los que vean este mensaje. Cuando leemos el pasaje de Joel decimos, y os restituiré lo que te robó el saltón, el revoltón. Entonces, y vos decís, acá, las langostas. Claro, me robaron, me comieron, no prosperé. Este me sacó, este me robó el amor, esto, el otro. Me engañaron. Y vos decís, la gente mala, enviado de Satanás. No, ¿sabés de quién es ese ejército? ¿Sabés de quién es ese ejército? ¿Y quién lo mandó? Ah, ustedes no leen un libro negro con los bordes dorados, ¿no? Una aplicación que se llama YouVersion. Joel. Nadie la lee a esta, nadie la quiere leer. Es un error de tipeo. Joel 2.25. Y os restituiré, dice, claro, porque es la profecía para restituir al pueblo y está hablándole a los hijos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército, dice Jehová, que envié contra vosotros. Uf. Mira si no te voy a clavar el visto y te voy a contestar ahora. Y Dios te va a decir, pobrecito el nene. No, si ese te lo mandé yo, ese langostón que te está comiendo todo, te lo mandé yo. Una langosta parece Hulk. Guiada por el Espíritu Santo. ¡Ay, Satanás! ¡Ningún Satanás! Dios te la mandó. ¡Ay, susto! ¡Reprendo! No lo reprenda, que es Dios. El que mandó a la langosta, la oruga, el revoltón y todo eso. ¿Por qué? Porque te está disciplinando. Porque te está sanando problemas que están en lo profundo de tu ser. Que tiene que ver con tu rebelión, que tiene que ver con tu ego, que tiene que ver con tu desobediencia, que tiene que ver con tu cabeza dura. Y que Dios te quiere sacar bueno porque te ama y a los hijos que ama los disciplina. Mirá vos lo que dice Hebreos. Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Y esto también lo tengo que editar. Y azota. No es de la azota, ¿eh? Y azota a todo el que recibe por hijo. Como tu papá, porque también la Biblia va a decir esto. Mira, si nosotros hemos disciplinado a nuestros hijos porque los amamos, porque los corregimos, porque corren peligro, porque sabemos que sí, pues yo tengo que decirle algo. Y cuando hace falta, y hasta el chancletazo ese biónico que tienen las madres que te la pegan de una cuadra a la otra. Que Dios no quiera sacar la chancleta y te la tire, porque pasa el cosmos, esquiva a Venus y te la da en la nuca. Y el chancletazo de Dios, este sería para otro título de otro mes, el chancletazo de Dios. Entonces Dios no es que te va a contestar si te está clavando el visto porque viene la chancleta. Y ahora, hablando en serio, 1 Corintios 11, cuando ministramos la Santa Cena, pasaje que lo tengo muy metido en mi mente y en mi corazón y que lo he pensado y reflexionado, pero dice algo, mis amados hermanos. Al final, ¿viste? Porque el que come y bebe indignamente, el que en algún momento, aún ante la cena del Señor, pero ante el cuerpo de Cristo, ante la revelación del cuerpo de Cristo, sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, dice que juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos entre vosotros debilitados, enfermos, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, dice el versículo 31, no seríamos juzgados. Escuchá el 32 y anótalo. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces Dios, que te ama, lo que va a evitar a toda costa es que vos seas condenado con el mundo. Que vos te pierdas, que realmente tu vida se pierda. Pero como Él te ama y ama a todos los hijos, va a permitir que entres en juicio y seas castigado por Él hasta que entiendas. Y hasta que te afloje, y hasta que digas, Señor, me arrepiento, porque necesito entender por qué no me está contestando, por qué no va la cosa, por qué voy de mal en peor, por qué no avanzo, por qué estoy tan trabado, por qué las cosas no me salen, porque Dios es un Dios de bendición, es un Dios de amor, es un Dios que ha prometido para sus hijos bendición tras bendición, pero también ha dicho que algunas cosas las va a corregir en nosotros. ¿O acaso nosotros pensaríamos que Dios no tiene nada para cambiar de nosotros, para corregirnos? ¿O acaso algunos, desde mí hacia abajo, pensamos que somos perfectos? Y que delante de la presencia del Señor podríamos pararnos siendo dignos. No habría manera, ¿verdad? Entonces, en algún punto también la reflexión es, si Jesús te está clavando el visto, habría que pensar si esto no es una disciplina del Señor. Y me puse también contento porque el pasaje de Santiago termina diciendo, de Hebreos 12, perdón, hablando de la disciplina, fíjate lo que dice 12:12, por el cual, cuando uno recibe esta disciplina, en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y también entonces el aliento en esto es si el Señor te está clavando el visto con algunas cosas que tienen que ver con su disciplina, ponete contento porque en este momento Jesucristo se para frente a la tumba cual Lázaro y dice, el que cree en mí, porque yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy la bendición, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aunque estés en un momento de disciplina del Señor, si uno se arrepiente, si uno entiende, Señor, la verdad que he caminado fuera, que he torcido mi senda, que me he puesto en rebelión contra vos, Señor, por favor, te pido perdón. El Señor, entonces, endereza, levántalos. Dice, levanta las manos caídas y endereza las rodillas paralizadas y te hace sendas derechas. Es hermoso también cuando el Señor nos corrige. Alguna vez les he contado, aún estando dentro del camino del Señor, yo creo que he peleado bastantes batallas con mi propio ego, ¿no? Con algunas cosas, decir, yo puedo solo, yo sé, yo voy para adelante, yo esto lo resuelvo y hasta voy a conquistar el mundo y Jesucristo y yo me pongo a la par, ¿viste? Porque si la gente no se entrega por Jesucristo, que se entreguen por Martín Gómez, en el nombre de Martín Gómez, aleluya. Y si bien nunca lo dije a eso, pero me manejé así en mi vida. Y me avergüenzo de contarlo, pero lo cuento como un ejemplo. Y aún estando en planes del Señor para salvar almas, pero el Señor me dice, te corriste, me sacaste a mí, te pusiste vos. No es por ahí. Y Dios tuvo que, no me probó la fe. No es una prueba de la fe, fue un castigo. Fue una disciplina del Señor en mi vida por la cual entré en un pozo y hasta que yo no entendí el mensaje de la disciplina, no pude ver la resurrección. Y el Señor me tuvo ahí, nadie en el piso, no me salía nada, no había manera de que pudiera sobrellevar la situación hasta que me fue revelado por el Señor en oración. Esto es una disciplina porque te amo y porque tengo cosas con vos y no sabés lo que voy a hacer con vos, pero esto lo tenés que cambiar ya porque hay algo en tu ser que te está matando por dentro y que si sigue va a terminar perdiéndote con el mundo. Entendí eso y dije, Señor, es verdad, a la primera de cambio la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero a los que hemos sido ejercitados en ella, después da fruto apacible de vida, de bendición, de paciencia, de amor, fruto del Espíritu. Entonces, yo también te quiero animar y te quiero decir, porque también sé que muchos estamos en estos procesos porque la vida es dinámica. Y algunas cosas el Señor te las marca y está bien que nos acostumbremos como iglesia a ser disciplinados por el Señor. En buena hora que tu padre que te ama te discipline y te corrija. ¿No te llamaría la atención que un padre que ama nunca le corrija nada a su hijo? Que nunca le diga nada. Que siempre le diga que está todo bien. ¿No te parecería a vos raro que vengas a una iglesia todos los domingos y voy a esa iglesia porque siempre me dicen que está todo bien lo que yo hago? El pastor siempre me dice, ok con vos, qué groso que sos, seguí para adelante, te estás hundiendo, estás lleno de miseria. La verdad que se te nota, no quiero ni, pero no, qué groso que sos. ¿Y por qué? Porque no te ama, porque no le importa. Ahora cuando tu viejo te desafía, te empuja, te señala con amor el error y te acompaña y te dice, pero yo voy a estar con vos, no estoy para juzgarte, estoy para acompañarte porque yo estoy todos los días con vos hasta el fin del mundo, y te mete el dedo en la llaguita y te dice, vamos a sanar esto que está enfermo, vos finalmente te podés contento y terminás siendo libre y sano. Aleluya, gloria a Dios. Y por último, y claro, sí, lo tengo que mencionar porque hay algunas cuestiones que quizás te estén pasando a vos o alrededor de tu vida. Y es que no son pruebas de la fe, no sé. No es para que se perfeccione quizás eso, no sé. Tampoco es una disciplina, es una clase de misterio que ha pasado en dos situaciones en la Biblia, una en esta y otra en la historia de un ciego. Entonces venía Jesús caminando y dice, este está ciego. Y los discípulos le preguntan, ¿y este por qué está ciego? ¿Porque pecó él o pecaron los padres? Porque a veces siempre le andamos buscando el pelo al huevo también. Este está enfermo. Ah, tiene gripe. Ah, algo habrá hecho. Y vienen los amigos de Job, tenés de vos amigo, y te empiezan a preguntar qué viste en internet, hacen el historial, qué hiciste, y listo, ahí está, y lo encontró, viste. Y vos decís, pará, que no encuentro nada de eso yo. ¿Por qué? Porque Jesús dice, no, chicos, así como dijo en la historia de Lázaro, me voy a quedar también porque Dios algunos escenarios se los guarda solo para que sea manifestada su gloria. Y sin saber por qué, hay una enfermedad, hay un dolor, hay una crisis, hay un problema económico, hay una noticia que te es imprevista. Y vos estás ahí buscando y no sabés qué sucede. Y Dios no te contesta, pero tenés que tener la esperanza, tranquilo, porque esto ha sido preparado para que el Señor manifieste su gloria. Y va a aparecer una oración, una persona, o en algún momento tu oración va a ser respondida, pero con una bendición que va a ser aplastante para que la gloria le sea dada al Señor. Y entonces vendrá también gente que va a ser sana, que va a ser prosperada, que va a ser liberada, que le van a ser soltados los demonios, que va a empezar a tener visiones, que va a tener proyectos, que va a tener planes, que va a ser sorprendida ella misma, no va a saber dónde está parada. ¿Por qué? Porque ese momento, esa crisis, ese sufrimiento ha sido preparado por el Señor para que se manifieste su gloria en su vida, en tu vida, y seguramente de eso nosotros estamos acá. Hay unos cuantos de nosotros acá. Así que también te digo, ponete contento. Si te está clavando el visto Cristo, no vayas a hacer cosas que quiera manifestar su gloria con vos. ¡Woo! Si te está clavando el visto, no vaya a hacer cosas que haya sido preparada esa escena para que se manifieste su gloria. ¡Aleluya! Y entonces yo ya estoy como muy entusiasmado con todo esto, porque digo, Señor, clavame el visto, clavame el visto. Yo oro y ya cuando me contesta ya me enojo. ¿Viste cuando vos decís, Señor me respondió? Yo ya, no quiero que me responda. Porque si me responde, no estoy creciendo. Cuando no me responde, yo empiezo a arañar las paredes, empiezo a revolver la Biblia, empiezo a orar, empiezo a servir más. Le decía a algunos hermanos el otro día, este es un testimonio mío, te lo doy como un consejo. No es doctrina, es un consejo. Las veces que el Señor no me contestó por meses y por años, ¿sabe qué hice? Me encapriché con el servicio, me encapriché con la iglesia. Decidí servir más que nunca. Decidí llegar más temprano de lo que llegaba antes. Decidí irme último de todos. Decidí hacerme ver. Decidí, Señor, yo estoy acá. Vos no me contestás, pero yo sé que algo vos tenés conmigo. Entonces voy a servir. Al contrario de aflojar, volví, redoblé la apuesta. Porque esas son manifestaciones también de la gente que le cree al Señor y que quiere relacionarse con un Dios que sabe que te ama y que lo que sea que Él esté haciendo en tu vida, aunque te duela y aunque estés sufriendo y aunque estés en un proceso, en un desierto, llámale como quieras, es porque el Señor va a sacarte bueno. Y porque estamos creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y si Cristo se comió la cruz, y por el gozo puesto delante de Él menospreció la cruz y el oprobio. Mira, sí, a nosotros no nos va a tocar algo de eso en alguna u en otra. O cuando nos aflora nuestro ego y nos enojamos y hablamos de más y decimos maldición de nuestra boca. Señor, mira y escucha y dice, mándale una disciplinita a este. No sé quién será el ángel, el discípulo o el ángel de la comunicación. ¿Quién le maneja el WhatsApp a Cristo? Viste que la gente importante tiene su encargado de prensa. ¿Quién le maneja la prensa a Cristo? Es, mándale una disciplinita. A este no, a este mandale la langosta. ¿Cuál? La físico-culturista esa que toma anabólico, mandale esa. Y vos te enojás, ¿viste? Y en un momento de pará, porque la otra que se nos pierde del mapa, mis amados hermanos, que no sea revelado lo que voy a decir ahora, es que a los que somos sus hijos, el diablo no nos tiene como maleta de loco. El diablo no tiene potestad sobre nuestra vida, no nos puede tocar. No tiene nada que hacer con nosotros. Si toca a un hijo de Dios, queda muerto ahí porque es propiedad, ha sido sellado con el Espíritu Santo, ha sido lavado con la sangre de Cristo. Todos los que estamos acá, que amamos a Jesús, hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Somos su pueblo, somos la nación santa. Pero eso no significa que Dios no nos corrija. Nos quiere sacar bueno. Entonces, no le eches la culpa al diablo por lo que te está pasando, sino reflexioná, examinate a vos mismo y ponete a los pies de Cristo en humildad para que entiendas el mensaje, la disciplina o la prueba, o si hace falta la manifestación de la gloria del Señor, y seguí para adelante creyendo que Dios te ama, es tu Padre, no te abandona, no te ha dejado, nadie te toca, diablo no tiene ninguna potestad sobre tu vida, solamente tenés que creer más en Él y ver la gloria de Dios. Y termino. Pasa una cosa más. Este es mi cierre. Es el final de la película. Es el final. Y es que, ¿alguna vez escuchaste la anteúltima cena? Después que pasa esto, que hemos entendido cómo el Señor nos clava el visto, nosotros vamos a ser partícipes de la anteúltima cena. Y esa anteúltima cena está relatada en Juan capítulo 12, que después de este milagro de resurrección de Lázaro, en donde Jesús se para frente a la tumba, dice, quiten la piedra, y yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí sale Lázaro con las vendas. Y dice, desátenlo, quítenle la venda y déjenlo ir. Después de ese milagro tremendo, en donde el Señor, por supuesto, responde, 6 días antes de la Pascua, o sea, 6 días antes de que fuese la última cena, hay una cena que es la anteúltima, en la cual vos y yo vamos a ser protagonistas si entendemos este mensaje. Por eso es tan importante también lo que va a pasar el domingo que viene. Porque cuando uno entiende esta palabra, la asimila, empieza a suceder algo como esto. Che, se juntan a comer, ¿quién? El muerto que ahora está resucitado. ¿Vos sabías que el primer resucitado de la historia no es Jesús, sino que es Lázaro? Cristo no había resucitado todavía. La noticia no era que Jesús había resucitado porque no se había muerto todavía. La noticia era, ¿viste Lázaro? ¿Quién? ¿El hermano de Marta? Sí. ¿Y de María? Sí. 4 días de muerto y resucitó. ¿A dónde está? Vamos a verlo. Entonces la gente se juntaba a ver a este resucitado. Y Lázaro dice que muchos creían, dice el versículo 11 del capítulo 12, porque a causa de él, o sea, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, también cuando uno puede entender y haber estado en lugares donde estaba vos, Vicky, haber estado en lugares a veces de la profunda oscuridad, del profundo pozo, durante años atados, durante años sin que haya ninguna oración respondida, durante años sin que ciertas manifestaciones de bendición aparezcan, no tenés nada para contar. Y casi que en un momento se me cae la cara de decir que soy cristiano, porque si fuera cristiano y Dios fuera mi Dios, ¿por qué entonces estoy en esta? Pero cuando uno entiende esto y se pone a buscar al Señor, el Señor en un momento te resucita y te sienta al lado a tal punto que la gente va a querer escuchar tu testimonio, escuchar por qué, cómo, qué hiciste, qué pasó con vos, con semejante milagro que portás en tu ser. Y hay muchos de los que están acá que ya son de esos. Son muchos Lázaros y Lázaras resucitados. Muchos, lo sé. Mirá, déjame que vea alguno. Sí, algunos no. Iba a ser un mal chiste, pero no lo digo. A ver, córranse la venda, che. Pero ya está, estoy resucitado. Y también sucedió algo en ese contexto. ¿Sabes qué sucedió? Para la historia, quedó para la historia, quedó para ser contado. Van a venir los siguientes siglos y las siguientes edades y este acto va a ser contado. Viene María, la que antes salió a increpar a Cristo. ¿Por qué me clavaste el visto? Semanas atrás esa mujer... ¿Por qué no me contestaste? ¿Por qué no viniste? Si yo te llamé. y se me murió mi hermano. Yo te mandé a buscar y no viniste. Yo te llamé. Esa misma mujer. Ahora está sentada con su hermano resucitado. Y saca, yo creo que sacó, no sé, podría haber sacado su alma misma y saca un perfume de nardo puro, carísimo, como del sueldo de un año entero. Y sin mediar palabras, sin palabras, sin decir nada, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y se arrodilla y estaba Cristo comiendo y ella lo mira a su hermano resucitado. Porque el Señor te clava el visto, pero cuando responde. ¿Cómo responde? Porque Él no se demora, porque Él nunca llega tarde, pero tampoco llega temprano porque te está amando y te está procesando. Y me parece que la mujer entiende todo y se tira y rompe el perfume y empieza a llorar y a enjugar los pies de Cristo y lavarle los pies con ese perfume y con sus lágrimas. Y ya no hacía ni falta ver a su hermano resucitado porque había entendido quién era Cristo. Y no había precio. Porque ¿cuál es el precio de la resurrección de cosas en tu vida? ¿Cuál es el precio? ¿Qué vale que el Señor te enseñe con amor y te haga ser mejor de lo que vos sos hoy? Te saque de la tristeza, te saque de las cadenas, te haga libre. Bendiga a tus hijos, ponga bendición en tu casa. Bendiga a tu esposa, a tu esposo, que te saque de las deudas, que te meta en un espíritu de bendición y de generosidad para dar. Para que vos seas instrumento de salvación de otro, que dejes la miseria y decir, denme, denme y hagan algo por mí hasta que vos en un momento salís y das. Cuando eso empieza a generar vida, ahí no hay valores humanos que puedan ser medidos. No hay precio. Y entonces la mujer se entrega y se derrama a sí mismo. Por eso, también yo sé que viene una unción en esta iglesia de personas como yo. A veces quisiera encarnarlo, no sé si me sale. A mí no me importa más nada, porque yo he visto resucitar a mi hermano Lázaro. Yo lo he visto. Nadie a mí me lo contó. Entonces cuando el Señor me clava el visto, a mí no me da para enojarme, no me da para rebelarme, a mí no me da para protestar. Yo pongo el espejo y me miro inmundo, pecador, falso, hipócrita. Me veo como soy y digo, Señor, ¿qué me va a contestar a mí vos? Si no fuera por la gracia de Jesucristo, no tendrías que contestarme nada. Y ahí veo los brazos del Padre, del Hijo Pródigo, que me abraza y me dice, vení. No es que no entendés nada. No es que yo quiero manifestar mi gloria con tu vida. No es que se trata de Cristo. Bueno, ahí te va la resurrección que te toca. Cuando uno entiende eso, uno puede levantar la mano y decir, ahí te va la resurrección que te toca. ¿Tenés una resurrección? Que levante la mano el que tenga una, te toca una resurrección en algún área de tu vida. Algo tiene que ser resucitado en vos. No pidas por la resurrección. Pedí en arrepentimiento para que entiendas por qué Jesús te está clavando el visto. Y derramá tu vida como la ofrenda más cara a los pies del único que tiene potestad en el cielo y en la tierra para resucitar personas, proyectos, hijos, padres, esposas, matrimonios, ciudades, países y el mundo entero. Y entonces el Señor te va a usar como una herramienta para eso. En el nombre glorioso de Jesús. Y después, ¿qué haces? Nada, te sirvo, Señor. Te serviré toda mi vida. Y cuando vengan momentos difíciles, Señor, simplemente yo soy tu siervo. Cerra tus ojos. Vamos a hacer una pequeña oración, porque me gustaría que después cantemos y ministremos un poco más. Señor, no hay nada que decir. No miro más el celular. No voy a repetir más ninguna oración. Hoy vengo a postrarme delante de tus pies a decir si es una prueba de fuego, de fe, si es una disciplina, si me has preparado para que se manifieste tu gloria. Yo acepto tu voluntad. Creo en ti, porque tú eres la resurrección y la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Por la salvación de mi familia, por la plenitud de mi salvación, por aceptar la disciplina y por aceptar que sea manifestada tu gloria, aunque pase años sufriendo algunas cosas. Yo sé que mi Redentor vive y que tu gloria se manifestará en mi vida, que no me vas a dejar tirado. Yo sé que lo que estoy pasando hoy va a durar poco. Yo sé que va a haber un momento de bendición. Yo sé que tú vas a responder en un momento de una manera gloriosa, que tú te vas a aparecer, que tú nunca dejas a tus hijos abandonados. Yo sé. Y yo quiero estar sentado en la anteúltima cena, porque tengo la responsabilidad luego de contarle al mundo lo que tú has hecho por mí y ser yo la ofrenda más cara que puedo darte, la de mi propia vida derramada ante los pies de Cristo. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.